Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, seguimos en El Espejo en Mediodía COPE y ahora desde Granada. Bienvenidos, saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a hablar del Plan Pastoral Diocesano en el programa de hoy, un plan que se puso en marcha el año pasado y se va a desarrollar hasta el año 2028. Lo hacemos con nuestro arzobispo, don José María Gil Tamayo, en una entrevista que encontrarán en el canal YouTube de Archidiócesis Granada. Don José María nos cuenta, por ejemplo, qué es un plan pastoral y por qué es necesario.
Es poner una hoja de ruta por la que caminar, y esta iglesia que quiere ser una iglesia en salida, como pide el Papa Francisco. Y si queréis otra imagen, es también como una especie de orquesta, esta diócesis, en la que cada uno tiene una función, cada uno pues tiene un sonido que ha de pues producirse en armonía, con lo cual hay que poner una partitura común para ver quién tiene que entrar en un momento, quién tiene que entrar en otro y salga una sinfonía. Bueno, pues para ponernos todos de acuerdo hacia dónde queremos ir, dónde tenemos que insistir, manteniendo siempre las acciones de la Iglesia, pero ver en las circunstancias concretas de nuestra diócesis, de sus pueblos, de sus ciudades, de sus hombres y mujeres, pues en cada momento qué es lo que tiene que hacer la Iglesia, cómo tiene que responder a sus demandas y a sus necesidades.
Y también habla sobre la motivación para iniciar este proceso.
Ni más ni menos que nos pongamos todos en marcha, pero sabiendo dónde vamos, qué paso hemos de llevar, en qué hemos de insistir. En definitiva, se trata de coordinar la labor de la Iglesia para que cada uno no vaya, o cada parroquia por su cuenta, o cada asociación, sino que manteniendo lo propio esté también en lo común, en lo que nos une a todos en una misma Iglesia, que es la Iglesia en Granada. Pues en definitiva lo que se le pide a la Iglesia en este tiempo, que es evangelizar y siempre, y animar a esa evangelización, a no dormirnos, no es tiempo de sueño, es tiempo de soñar con una Iglesia y un mundo mejor, pero hemos de estar muy activos y para eso tenemos que tener una hoja de ruta, repartir el trabajo y sobre todo cooperar todos en cuáles son las necesidades a las que hemos de dar respuesta, porque podemos querer dar respuesta a preguntas que no se hacen.
Son cuatro las etapas en que se estructura este plan pastoral.
Pues bueno, hemos hecho en primer lugar pues un conocimiento, digamos, más cercano de la realidad. Es decir, cómo está la Iglesia de Granada, cómo está nuestra diócesis, en definitiva, y cómo está en nuestra provincia, lo que corresponde a nuestra diócesis en estos momentos. No es la diócesis de hace 20 años ni 30 años. Hoy hay unas necesidades, hay una secularización, hay al mismo tiempo pues una vida. Entonces, ves la realidad. Segundo, ponernos en comunión. Pues al final, los instrumentos, con ese ejemplo que ponía de una orquesta. Es decir, que nos pongamos todos a la escucha. Y a la escucha de cuál es el tono, cuál tiene que ser la compenetración de unos con otros. Y ponernos todos con la disponibilidad de ayudarnos, de comunión. Y después cada una de las funciones de la Iglesia, de las misiones, nostria munera, que se llama en latín. Y es, bueno, el anuncio. La Iglesia está llamada a anunciar y ahí entra la catequesis, entra la predicación, entra la enseñanza de la casa de la religión, entra el testimonio. Después, otro año, pues ver el culto. Es decir, cómo es nuestro culto, cómo son nuestras celebraciones, cómo es nuestra celebración de los sacramentos, la iniciación cristiana, nuestras celebraciones esequiales, la celebración de los matrimonios. Y otro año, pues hemos de dedicarlo al compromiso, a la caridad, que es lo que autentifica nuestro culto y nuestro anuncio, que nuestras palabras son verdaderas, haciendo un mundo mejor según el mandamiento nuevo de Jesús. Y todo eso que lo hacemos al mismo tiempo, fijarnos cada año de una manera especial y sobre todo haciendo propuestas, que la gente pues proponga cuáles son las necesidades a las que hemos de dar respuesta.
Sobre los desafíos y oportunidades que hoy en día presenta el tema de la comunión, nos dice esto el arzobispo.
Pues vivimos en un mundo polarizado y la tentación es el individualismo. La tentación es que cada uno vaya por su cuenta y que hay de lo mío. Y a colocar lo suyo. Y en esta armonía que tiene que ser la diócesis, con nuestros defectos, con nuestras carencias, pues tenemos que buscar lo común, ese terreno común en el que todos participemos, en que todos nos enriquezcamos. Y ahí es donde hay que trabajar. Y la comunión es también ver que el otro tiene mucho que aportarme. Y la comunión sobre todo es con Cristo. Esa común unión que es parte de la Eucaristía y que nos lleva a la Eucaristía y a la fraternidad.
Don José María nos cuenta también cómo ha influido la Evangelii Gaudium de Francisco en la elaboración de este plan.
En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium es con la que el Papa comienza su pontificado. Y el Papa mismo dice que es como la hoja de ruta de la Iglesia en su pontificado. Luego tenemos que ponernos, no digo a sus órdenes solo, sino tenemos que ponernos pues en la ruta que él nos marca, de una Iglesia en salida, de una Iglesia cercana y de una Iglesia que responde a la evangelización, al llamado del Señor a que todos anunciemos a Jesucristo con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras obras, con nuestra vida. Una Iglesia samaritana, una Iglesia cercana. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el Evangelii Gaudium nos mueve a que no vivamos de un espíritu de conservación sin más, de una pastoral de mantenimiento, sino que hay que espabilarse. Hay que anunciar a Jesucristo, hay que ponerse en marcha.
Un plan que tiene un enfoque sinodal.
El plan pastoral no ha querido ser pues algo que venga de arriba sin más, que el obispo o el consejo del presbiterio marque unos objetivos a los que todo el mundo tenga que atenerse, sino que vamos a partir de abajo y vamos a partir de la escucha, de implicar a la gente, caminemos juntos y son pues todos, algunos, uno. ¿Qué quiere eso decir? Pues que todos vamos a escucharnos, vamos a escuchar al Señor, vamos a escuchar lo que nos dice la Iglesia, vamos a escuchar que lo que nos pide la gente, que lo que nos pide el mundo de hoy y vamos a dar respuesta y vamos a dialogar. Pero vamos a dar respuesta según lo que el Espíritu nos suscita, según lo que nos dice la Iglesia, según las necesidades que nos manifiesta la gente y a ponernos a trabajar. Y trabajar todos juntos. Y entonces hay que escuchar, hay que implicar. Y está en tres palabras. Comunión, estemos todos a lo mismo. Participación, que arrimemos el hombro. Y con una misión, que es evangelizar.
Hay también mecanismos de participación en la diócesis.
Tenemos un instrumento que es pues una pequeña estructura, que es el secretariado o la delegación del Plan Pastoral, que la preside el vicario de Pastoral, don José Carlos. Y ahí, bueno, pues ir vertebrando con el material que se da, que además es muy actual, es un material pues también con las nuevas tecnologías para que la gente participe, que se puede imprimir. Y ahí vienen pues, todos estos elementos que nos van a ir ayudando, como llevándonos de la mano, para después hacer unas propuestas. Porque cada fase termina con unas propuestas que después se debaten en el Consejo del Presbiterio, Consejo de Pastora, y el obispo pues, establece unas líneas de acción en la diócesis.
¿Y cómo hacer nuestro este plan pastoral? ¿Le escuchamos?
Pues sentirlo como propio, y que no es un añadido sin más, sino que es un estilo. Y un estilo de participación, y un estilo de compromiso, y un estilo de misión. Es decir, no ser simplemente receptivos a una misión que se hace sobre ellos, o ser, bueno, pues unas clases pasivas en la Iglesia, sino activa en la Iglesia, no hay clases pasivas. Desde los enfermos y los ancianos hasta los más pequeños pueden participar en sus grupos homogéneos en esa tarea común de caminar junto, que es la sinodalidad para trabajar en el plan pastoral, que es un plan de acción en definitiva.
El arzobispo también nos cuenta si espera algún resultado final o cambios.
No hay unos cambios así, el Espíritu nos llevará y el Espíritu nos hará. No hay cosas llamativas. Lo que sí tenemos que esperar es una normalidad en nuestra diócesis, pero una normalidad que obedece a que la gente trabaja, que la gente evangeliza, que la gente está comprometida, a que los matrimonios están unidos y las familias están viviendo pues, lo que la Iglesia pide de ellos, a que los jóvenes se integran en la vida de la Iglesia y surgen vocaciones. Es decir, una Iglesia viva, una Iglesia que va latiendo con el tiempo y va anunciando a Jesucristo. No espero milagros, digamos, llamativos, ni multitud de conversiones, ojalá, pero sí una Iglesia que anuncia a Jesucristo, que vive con alegría el Evangelio, como nos dice el Papa Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio en el aquí y ahora de nuestra tierra.
Don José María Gil Tamayo dirige un mensaje para animar a todos a participar.
Que esto no es complicado, que esto no es una cosa que se le ha ocurrido al arzobispo para complicarles la vida, sino esto es una manera de participar y de participar con sencillez y sin complicarse. Y sobre todo colaborando con las parroquias, con los curas, en un trabajo común. No solo una cosa de curas o de monjas, sino de todo el pueblo de Dios, desde las hermandades y cofradías hasta la vida consagrada, los monasterios de clausura, la pastoral de la salud, la pastoral juvenil, la pastoral vocacional, es decir, poner toda la diócesis en marcha.
De la conciliación del plan con las realidades diocesanas y parroquiales, nos dice esto.
Lógicamente hay cosas que no se pueden dejar de hacer, es lo que hemos hecho siempre, ¿sí? Y eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un estilo nuevo de participación. La parroquia no es simplemente donde se celebran los sacramentos, sino también donde se acompaña, donde se forma uno en catequesis, donde hay toda una vida que tiene que ser activa. Lógicamente, no es lo mismo el perfil de una parroquia rural, de una parroquia de la Alpujarra, o de Poniente, o de los montes orientales, o que la de la costa, o que de la ciudad y del área metropolitana de Granada.
Por último, nos comenta qué destacaría del recorrido actual con este plan en el año de la comunión y del jubileo.
Estamos rezando, que es lo que nos ha pedido el Papa en este año de la oración. Y tenemos que ser orantes, y no solo en caso de emergencia, sino también como acompañando en nuestra vida. Perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús, dice los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué se espera? Pues vivir lo que el Papa nos ha expresado especialmente para este año, peregrinos de esperanza. Nuestro mundo tan complejo, con guerras, con divisiones, con polarización, necesita esperanza. Esperanza que va más allá del optimismo de que salgan las cosas bien y que es una esperanza con mayúscula, que da sentido a la vida.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
La oración es sin duda algo importante para todos los cristianos, y llega un tiempo en la Iglesia de oración, y oración en concreto por la unidad de los cristianos. Se celebra del 18 al 25 de este mes de enero, y vamos a conocer un poquito esta convocatoria anual en la que la Iglesia Universal nos pide rezar por esta unidad de los cristianos que tristemente pues se separó a lo largo de su devenir en la historia. Tenemos con nosotros a don Sorín Catrinescu, que es el delegado episcopal de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Sorín, esta convocatoria es sin duda también importante, precisamente recordarnos esta unidad que desea Dios Padre.
Pues efectivamente, quizá antiguamente, cuando las naciones tenían una identidad muy homogénea, pues estas cosas pasaban más desapercibidas. Pero hoy en día yo creo que no pasan tan desapercibidas porque las sociedades somos tan, digamos, plurimulticulturales o religiosas, interreligiosas y todo esto, que ya es imposible pasar desapercibido, o no tendría que pasar desapercibido, porque ya en los tiempos que vivimos, pues hay una afluencia muy grande de personas de distintos cultos o denominaciones cristianas que viven a día de hoy no solo en España, sino en Granada de forma más directa a nosotros.
Hay un programa de actos y celebraciones ecuménicas con nuestros hermanos cristianos. ¿Qué es lo que van a llevar a cabo durante toda esta semana?
Sí, pues antes vamos a responder, pero antes una pequeña paréntesis que creo que es importante. Relaciones ecuménicas que vamos a rezar ahora es por y para la unidad de los cristianos. Solo las denominaciones o iglesias cristianas que creen en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman parte de, pues, de esta convocatoria, ¿no? Y forman parte de la religión cristiana. Solo estos, ¿no? Obviamente hay una diversidad enorme hoy en día, pero nosotros nos enfocamos ahora en el tema del ecumenismo, que son solamente con las denominaciones cristianas. En concreto, pues en concreto, hemos formado un pequeño equipo formado por sacerdotes ortodoxos, obviamente la parte católica y la parte protestante o evangélica, ¿no? Y juntos pues hemos decidido un programa de ir en distintos templos o iglesias protestantes, ortodoxas, lo que sea, y hacer algún acto de que se basa en la oración, en la meditación de la palabra de Dios y que tiene como propósito sensibilizar a la gente sobre lo que nos une, ¿no? Que es esta fe en nuestro Señor Jesucristo.
Tendrá un recorrido, imagino, que por la diócesis, en concreto, por ejemplo, ¿qué lugares va a celebrarse?
Nosotros han habido muchas parroquias que no lo han pedido, pero claro, son 8 días y no podemos extendernos más. En cuanto a la parte, para hacer así un recorrido, pues vamos a empezar este año dentro de la prisión. Porque en la prisión hay una comunidad bastante grande evangélica, que ellos se llaman la Iglesia de Filadelfia o Aleluya o del culto, da igual cómo se llama, que ha florecido especialmente dentro ¿no? de las comunidades gitanas y es muy presente. Tenemos con ellos una colaboración muy cercana. Entonces, lo primero que yo quiero hacer pues con estas personas dentro de la prisión, ya que soy también capellán de prisión. Y en segundo lugar, vamos a ir a la costa, porque en la costa granadina viven o conviven distintas también comunidades cristianas, ¿no? Ortodoxo, católico, greco-católico, pentecostales. Y entonces vamos a, en Casteldefero, vamos a intentar hacer un acto ecuménico, una oración ecuménica el domingo. Domingo por la tarde vamos ya a la iglesia ortodoxa de Granada, la iglesia ortodoxa rumana de Granada, ¿no? Donde vamos a tener las vísperas y las oraciones ecuménicas. Después ya empezamos a ir a los templos católicos que este año van a ser especialmente San Francisco, todo el arciprestazgo de la zona norte nos vamos a ver en la iglesia Santo Espíritu, en la iglesia San Agustín, invitado especialmente por las comunidades focolares, y en el seminario, donde vamos a tener una tertulia, un diálogo entre pastores, jóvenes pastores o pastores que se ocupan de jóvenes. Entonces yo quiero el último día básicamente pues tener este encuentro con los seminaristas para ver un poco qué tipo de actividades se lleva en el mundo, no solo en el mundo católico, sino en el mundo también ortodoxo, protestante, especialmente es verdad que es evangélico, qué tipo de actividades se llevan allí y a ver si algo puede funcionar también aquí. Y también, además de los templos de culto católico, vamos a ir en la iglesia protestante San Pablo, donde estamos invitados a participar en un culto protestante.
La Conferencia Episcopal Española, como cada año también, elabora una serie de materiales con el mensaje de sus obispos y, bueno, para ayudar también a tomar conciencia de esta semana de oración. En concreto, este año, además, es que como tenemos el año jubilar, imagino que habrá estado enfocado en este aspecto con otro aniversario, si no me equivoco, el del Concilio de Nicea, que cumple 1700 años.
Efectivamente, en este último aspecto es más enfocado, porque es algo que tiene que ver con todos los cristianos. El año jubilar es importantísimo, pero es importante para los católicos, para los demás no les afecta, digamos, ¿no? Mientras que el Concilio Primero de Nicea, 325, esto sí que afecta a todo el mundo, porque en este concilio se hablan, se debaten y se llega, ¿no?, a esta conclusión maravillosa de que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Y no solamente esto, sino que es consubstancial con el Padre, ¿no? Pues de aquí básicamente empieza todo, porque las grandes iglesias o las doctrinas de todas las iglesias cristianas se basan efectivamente en esta enseñanza que nos dio el Concilio de Nicea y el primer Concilio Ecuménico, ¿no? Tiene una importancia, relevancia para todos los cristianos, en todos. Entonces, el tema de este año es el credo, ¿vale? Esto es, porque el credo, como sabemos, el Niceo Constantinopla, son los dos concilios ecuménicos que dan la forma final, pero que empieza, ¿no?, con Nicea. Entonces, en todos los actos, la base cae en este credo, que en teoría nos une a todos.
Pues don Sorín Catrinescu, muchísimas gracias por explicarnos
gracias
la semana de oración. Desde luego invitamos a todos nuestros oyentes a participar en algún momento y por supuesto, a rezar por esta unidad. Gracias.
Gracias a vosotros y como muy bien has acabado tú, pues a rezar, porque a día de hoy el arma más poderosa para esta unidad tan soñada, en primer lugar por nuestro Señor Jesús, está en la oración.
Gracias a todos. El domingo más informaciones. Saludos de Paqui Payares. Hasta pronto.